Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a pedirles, por favor, que abran su Biblia al Salmo 23, versículo 5. Y luego nos vamos a ir a Levíticos 23, versículo 1 y 2. Vamos a leer en el Salmo 23, versículo 5, y luego Levíticos, capítulo 23, versículo 1. En esta oportunidad, hermanos, quisiera hablar sobre un elemento sumamente vital e importantísimo, que ha sido, hermanos, la fortaleza del corazón, la fortaleza anímica, la fortaleza mental, la fortaleza, hermano, sobre todo espiritual, la que nos da ánimo, la que nos da esperanza, la que nos da, hermanos, recursos inagotables, aun cuando nuestras fuerzas están debilitadas por diferentes circunstancias. Hay una fortaleza poderosa que nos ayuda a sobreponernos, y esa fuerza se llama el gozo de Dios. Por eso en esta hora quiero hablar bajo el tema elementos que generan el gozo de Dios. Vamos a hablar de algunos elementos importantes que ayudan a mantener el gozo de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Nehemías: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Todo cristiano, toda familia, necesitamos tener ese gozo, porque sin ese gozo no vamos a poder prevalecer, no vamos a poder tener la fuerza, el ánimo, la visión, el entusiasmo para vencer toda clase de obstáculos, sean financieros, obstáculos de salud, obstáculos, hermanos, laborales, de cualquier naturaleza. Así que leamos la palabra de Dios y que sea ella la que nos dé las pautas para tener no solo felicidad, sino llegar a un nivel superior, es el gozo de Dios. Salmo 23, versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Levítico 23, 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis con santa convocación, serán estas. Padre, te doy gracias por ser tan bueno. Te pido, mi Señor, que me ayudes a poder entregar el consejo, el mensaje de tu santa palabra. Mi buen Señor, necesito, mi Dios, que tú me dirijas, que me guíes en la entrega de este mensaje. Ayúdame, Señor, a poderlo hacer, especialmente para alabanza y gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo. Recibe ahora, pues, todo el crédito para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo lo pedimos todo, mi Señor. Amén y amén. Las malas noticias, hermanos, abundan hoy más que nunca. Problemas, hermanos, acerca de el precio del petróleo a nivel global. Se especula que antes que finalice este año pudiese llegar hasta $200 el barril. La devaluación financiera, la devaluación del dólar, hermanos, la inflación que está teniendo, no solamente en nuestra nación, sino en toda la nación de la tierra. Cuando uno empieza a hablar con otras personas de otras naciones, están afligidos y ahora dicen: bueno, ya no nos alcanza, la leche ha subido un precio exorbitante, el trigo, tantas cosas. Y a eso se le suman problemas de salud, las pestes están llegando. Bueno, ya la fiebre amarilla ha llegado a América del Sur, una enfermedad que estaba básicamente localizada en el continente africano y ahora pues está llegando a otras latitudes de la tierra. Claro, la Biblia dice que habrá pestes en toda la tierra como una de las señales antes de los últimos tiempos, y esto se traduce en malas noticias, en problemas, circunstancias. Pero la pregunta es: ¿voy a dejar que los problemas, las circunstancias que salen fuera de mi alcance, que me quite, hermano, el estado de gozo y de felicidad que Dios me ha entregado? ¿Vamos a permitir que, hermano, vengan esas aves de esas crisis, de esos problemas, que se roben la semilla que Cristo ha puesto en mi corazón de tener paz y gozo? Por eso el salmista David relata aquí que el gozo viene a ser como un efecto de abrazar la verdad de Dios, y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La felicidad, el gozo, viene a ser un resultado sobrenatural del Espíritu Santo por causa de haber aceptado, abrazado la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces aquí se nos está hablando de una fiesta interna. Muchos quieren alegrarse artificialmente a través de algún tipo de fiesta. Algunos le ponen drogas ahí, alcohol, le ponen sexo libre, bueno, tantas cosas para supuestamente tener felicidad, alegrarse un poco por tantas dolores y tristezas que hay en la vida. Pero la verdad que al terminar todas esas orgías, lo que sucede es que las personas están más deprimidas, se siente más vacío, se siente aún con un autorrechazo, hasta con problemas con las amistades, y esto lo único que le crea es más angustia y más dolor. Sin embargo, lo que Dios nos está ofreciendo aquí es una fiesta continua en el Espíritu. No importando la circunstancia, por eso David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa, es decir, mi alma, mi espíritu está rebosando, hay un estado de gozo en el corazón. Ahora, ese gozo, hermanos, lo vamos a analizar a través de lo que en el libro de Levítico se menciona como fiestas solemnes. ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios es festivo? Dios, hermano, en sí mismo es gozo. Algunos perciben a Dios como una persona, un anciano muy enojado, con barba larga, con un rayo en la mano para fulminar a cualquier persona, como que se le está viendo dentro de la mitología de los griegos y también de los romanos. Pero la verdad es que Dios no es así, hermanos. Aún en el Evangelio nosotros vemos al Señor Jesucristo y dice, y se regocijó en el Espíritu, hablando del Señor Jesús. Entonces dice la palabra que el gozo de Jehová, o sea, algo que viene de parte de Dios, ese gozo, esa sensación, esa presencia, ese milagro espiritual, es lo que nosotros necesitamos para poder prevalecer. Alguien dijo que los cristianos antiguos vencieron las circunstancias en los siglos pasados porque eran cristianos gozosos, especialmente de aquellos que estaban bajo persecución. Una persona que tiene gozo es una persona que tiene energías extra, gloria al Señor. Sí, hermano, aunque el petróleo, hermano, va para arriba, pero esa persona sigue caminando en el nombre del Señor Jesucristo y el gozo no se le quita. ¿Por qué? Porque depende de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando aquí en Levíticos se nos habla en una forma figurada acerca de esa experiencia, se menciona aquí la palabra fiestas solemnes. Las palabras hebreas que describen este concepto significa una celebración extraordinaria, o sea, fuera del orden común. Lo que Dios quiere para usted y para mí, hermanos, es que no seamos del montón, sino que la experiencia sea extraordinaria. Algo, hermanos, que va más allá de nuestro entendimiento, que va más allá de las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo, cuando se encontraba en la cárcel, escribe a la iglesia en Filipo, donde le dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que un hombre que esté en la cárcel estaba regocijándose, estaba feliz? ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová no depende de las circunstancias, sino que depende de la presencia, del aceite que reposa sobre su cabeza. Hermano, eso es lo que más se necesita hoy más que nunca. Hermano, problemas, hermano, han de venir. Yo no sé, hermano, si esta situación económica va a empeorar. Pero en lo personal, quizás puedo atreverme a decir que sí. Las cosas irán de mal en peor. Muchos van a perder hasta el empleo. Otros, su salario se les va a disminuir. Sencillamente porque van a llegar a un acuerdo con la empresa para mantener su empleo, va a necesitar reducir lo que ahora está ganando. La pregunta es, ¿le va a quitar el gozo? Algunos no van a tener el dinero necesario para poder seguir pagando los estudios de los hijos, o para adquirir algunos alimentos, vestidos, calzados, etcétera. La pregunta, hermanos, ¿nosotros vamos a dejar que estas cosas nos priven de realmente la bendición espiritual? Más bien debemos ocupar estas dificultades como unas gradas para ascender a una vida espiritual de mayor bendición. Y por eso, hermanos, quiero que abracemos con todo el corazón la necesidad. Esto ya no es, hermanos, una opción. Es una necesidad de tener el gozo de Dios. Así que vamos a analizar por lo menos 5 elementos que generan el gozo de Dios. El primero de ellos es el perdón de pecados. Esto está íntimamente relacionado con una de las fiestas que se menciona aquí en el versículo 5. Dice, en el mes primero, a las 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Se nos menciona aquí la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta está íntimamente relacionada con el perdón. En esa oportunidad se sacrificaba el Cordero Pascual, que estaba ahí tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si queremos definitivamente tener gozo de Dios, tenemos que darle un tratamiento adecuado al pecado. No puede existir gozo y felicidad verdadera si hay presencia de pecado en el corazón. Si pudiéramos hacer una comparación entre las experiencias de un leproso en los tiempos bíblicos, ya que la lepra en la Biblia es un tipo, una figura del pecado, si pudiéramos ver la devastación espiritual y anímica que produce el pecado representada a través de esta enfermedad en los tiempos bíblicos, una persona leprosa, por supuesto, el impacto del diagnóstico de que esta persona tenía lepra, traía tristeza. Además de eso, tenía que ser separado de la comunidad, de su familia, ya que era una enfermedad contagiosa. Además de eso, era una persona que el futuro no lo veía con buenos ojos. Sabía que la muerte estaba a mediano o a largo plazo. Y con mucha tristeza iba a pasar una muerte lenta y vergonzosa. Y que no podía disfrutar de la vida. Así también es el pecado. El pecado no puede traer felicidad, ya que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Muerte no solamente en el área de la separación con Dios, que es ya que Dios es gozo, ya que Dios es amor. Entonces, al separarnos de Dios, ¿cómo puedo yo tener gozo? Por eso hay muchas personas que, para fingir que son felices, se vuelven personas ridículas, personas que andan, supuestamente siendo felices con drogas, con alcohol, con sexo ilícito, viviendo en una vida desenfrenada completamente, porque creen que de esa manera van a obtener felicidad. Pero eso no es cierto. Hasta este día no conozco una persona hundida en el pecado que sea feliz. Quisiera conocer una persona que está hundida en el pecado que sea feliz, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y además de eso, esa muerte se refleja en la muerte o en una cobertura oscura sobre la mente, las emociones, los afectos, los deseos y sobre su voluntad. Entonces está enajenada esa persona internamente, no es dueño de sí mismo. Es una persona que vive en soledad y vive en tristeza. Lo mismo que pasaba con el leproso, tenía que ser aislado. Y eso es lo que pasa con una persona que está en pecado, que no puede tener comunión con los demás. No, a pesar que pueda tener hijos, pueda tener papá, pueda tener una esposa, un esposo, pueda tener compañeros de trabajo, personas que sean buenas en cierto sentido, pero la verdad es que no los puede disfrutar, sencillamente porque el pecado no le permite disfrutar ni siquiera los frijolitos que tiene en la casa, no le permite disfrutar el techo que tiene, no le permite disfrutar del trabajo, no le permite disfrutar absolutamente de nada. Eso es lo que pasaba con el leproso. David, cuando cayó en el pecado de adulterio y en el homicidio, él no hizo lo que tenía que hacer inmediatamente, que era pedirle perdón a Dios por lo que había cometido, pero él se tardó un año aproximadamente. No confesó, no quiso rectificar su condición. Y en el Salmo 32, este Salmo se escribe aproximadamente un año después que David había caído en ese pecado. Y él describe la experiencia que él vivió en su ser interior por causa del pecado. Y lo dice en el versículo 3 de esta manera: mientras callé, es decir, mientras él no se arrepintió, mientras no confesó su pecado, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un cuadro típico de una depresión profunda. Se envejecieron mis huesos, empezó a perder ánimo, empezó a perder entusiasmo, Además, esto estaba quizás hasta somatizando en alguna área de su cuerpo. Pero también dice, en mi gemir todo el día, ya algo que no le dejaba tranquilo, ni de día ni de noche. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Era una persona que muy probablemente no podía descansar, a lo mejor tenía insomnio, porque el pecado no le deja ni siquiera dormir, no le deja tampoco vivir. Y dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí nos está hablando de que su entusiasmo, la ilusión de la vida, la perdió. Hermano, la verdad es que el pecado no trae felicidad. Joven, abre los ojos. No te dejes engañar. Siempre vas a encontrar dos árboles en la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? Dios tiene un carácter festivo. Satanás tiene un carácter aburrido. Satanás no tiene paz, no tiene gozo, no tiene ninguna de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y él ofrece un producto podrido, arruinado, y muchos van a comprar a altos precios ese producto. Y cuando lo prueba, queda en problema. Quiero decirle esto, hermano. Usted y yo tenemos que creerle que cuando Dios nos ofrece algo, Él lo cumple. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, está hablando de calidad, está hablando de ese estado de gozo que Dios quiere darnos en esta tierra, a pesar de los problemas que puedan existir. Por eso, a través de las fiestas que vemos aquí en Levítico 23, Dios lo que nos está diciendo que su propósito para con su iglesia, sencillamente, es un propósito de bendición, es darnos paz, es darnos felicidad, más que eso, es darnos gozo. La felicidad, podemos decir, se mueve en el círculo anímico, en el círculo del alma, pero el gozo va más allá, supera esa área y llega a nivel del espíritu. Por eso, hermano, que el gozo es algo tan sobrenatural que para que podamos obtenerlo necesitamos definitivamente el perdón de pecados. Ahora bien, cuando menciona aquí la Escritura, en esta fiesta, dice, Pascua es de Jehová. Es decir, hermano, el perdón de pecados es un acto soberano de parte de Dios. Ese, hermano, es una iniciativa, es un diseño de Dios. La iglesia, hermano, cristiana no se ha inventado esto, viene del corazón de Dios. Por eso dice, Pascua es de Jehová. Pero también la palabra Pascua significa en hebreo pasar por alto. Es decir, que es un acto de justificación, es un acto ejecutado por Dios. No solamente Dios lo diseñó, sino que lo lleva a feliz término. Hermano, mire, el perdón de pecados es un regalo maravilloso. Ahora, si usted no quiere vivir con gozo, entonces métase en el lodazal. Viva en pecado y va a vivir sin el gozo de Dios. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Hay dos requisitos importantes para esto. Jesús lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. El reino de los cielos, dentro de todo eso está el gozo. Por supuesto, el perdón de pecados. Pero para que el gozo venga, entonces el Señor dice, muy bien, ¿quieres el reino? ¿Quieres mi control sobre tu vida? ¿Quieres que yo me haga cargo de tu vida y de tu familia y de tu porvenir? Aunque me haga cargo de tu pasado y de tu presente. Entonces el Señor dice, muy bien, dos cosas tienes que hacer. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cuando usted recibe un regalo grande, extiende las dos manos, los dos brazos. Un brazo es el arrepentimiento y el otro es la fe en la sangre del Cristo. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, de corazón, perdóname, Señor, por haberte ofendido con lo que he hecho, pero creo que con tu sangre, Señor, los pecados que te estoy confesando, Señor, tú me los limpiaste, Señor, en el día que derramaste esa sangre. Yo lo creo, lo recibo en ese momento los pecados le son remitidos, le son despedidos, y Dios dice que los sepulta a lo profundo de la mar. Entonces, ¿qué pasa en la conciencia? Viene una conciencia transparente, una conciencia tranquila, y una conciencia tranquila empieza a gozar. Aún, hermano, mire, las tortillitas medio tostadas y duras de algunos días por ahí que estaban ahí en la refrigeradora, las ve como algo, hermano, maravilloso. Entonces, ¿sabe qué, estimada esposa? Cuando usted experimente el perdón de pecado, va a ver a ese viejito como, bueno, un muchachón, ¿verdad? Es decir, Señor, gracias, Padre mío, por este hombre que me has dado. Y viceversa también. El pecado no permite ver las bendiciones que Dios nos ha entregado. El segundo elemento, que es continuo al primero, o esa continuación del primero, está relacionado con la fiesta de los panes sin levadura. Es el elemento de una vida total de santificación. Es decir, si Dios me ha entregado un regalo, entonces yo tengo que cuidarlo, tengo que cuidarlo. Dice en el versículo 6, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. La levadura en la Biblia es una tipología del pecado. Cuando habla aquí de panes sin levadura, es decir, que si Dios me ha dado el perdón de pecados, yo tengo que vivir una vida alejada del pecado. O sea, ya no tengo por qué estar compartiendo con las mismas amistades, con los mismos ideales, con los mismos pensamientos pecaminosos y corruptos. No significa que nos vamos a aislar de las personas, no, sino que no voy a compartir con estas cosas. No me voy a involucrar en cosas ilícitas. Entonces la Biblia nos habla de que si yo quiero tener realmente una fiesta en mi corazón, quiero que mi copa rebose, necesito vivir en un proceso de santificación. Los milagros hay que cuidarlos. Sí, hermano. Uno de los milagros de la ingeniería se conoce como el famoso puente, el Golden Gate, que cruza la bahía de San Francisco, California. Costó millones de dólares, pero más de 400 personas murieron en la construcción. Y por eso es un puente muy famoso, no solo por el costo económico, sino de vidas. Ahora, para darle mantenimiento a ese puente, cuando usted mira, usted camina en las pequeñas aceras que están a los extremos, usted ve que hay personas que están trabajando continuamente. Hay tuberías que tienen pintura y otra tubería que tienen aire a presión. Entonces van limpiando por el problema de la salinidad. Entonces comienza nuevamente a corroer la pintura y el hierro. Entonces hay que estarlo raspando, hay que estarle dando una nueva pintura. Cuando terminan de pintar el extremo, uno de los extremos del puente, hay que volver a limpiar nuevamente desde el principio, porque ya la pintura que se puso también ya está afectada. Porque para poder cuidar una estructura como esa, hay que darle mantenimiento. Hermano, pregunto, ¿cuánto vale usted? Usted y yo, dice la Biblia, hemos sido comprados a precio de sangre. Para eso yo necesito cuidar. Si yo quiero mantener el gozo de Dios, tengo que cuidar lo que Dios me ha entregado, y tengo que cuidarlo a través de un proceso de limpieza continua. Hermano, tenemos que estar viviendo en esa dimensión. Algunas personas, cuando se les habla acerca de la santidad, tienen conceptos erróneos con respecto a ella. Hermano, la santidad no es una persona aburrida, no es una persona, como una vez se lo he dicho, que un joven decía, no hermano, yo no me quiero casar con la más espiritual de la iglesia. Le preguntamos, bueno, ¿y por qué no? Porque las más espirituales son las más feas de la iglesia. Y eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. El punto es que tenemos un concepto que Dios realmente, cuando habla de santidad, es vivir una vida aburrida. Joven, señorita, ¿tú piensas que vivir una vida de santidad es una vida aburrida? Vida aburrida es la que llevas viviendo en pecado. Viviendo en... Entonces, es una vida aburrida. Lo que pasa es que todo es ficticio. Ahora, mire, todo es artificial. Hasta mujeres artificiales hay ahora también. ¿Ah? Hay hombres artificiales, hay todo es artificial, ¿verdad que sí? Hasta los vehículos, uno piensa que los vehículos son de lámina, no, son de plástico ahora. Todo parece que es real, pero no. Mire, hermano, Hay personas que piensan que la vida de santidad es algo que les va a dañar. Al contrario, es limpiar, hermano, el carburador. Es limpiar el motor para que funcione adecuadamente mis emociones, mis sentimientos. Esté yo en estado de alerta máximo, hermano, que viva en un estado de paz mental y espiritual, anímico, en todas las áreas. Entonces, esa vida de santificación significa una vida de limpieza. Por eso, en esta fiesta, que era la siguiente después de la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, hermano, que no tengo que yo participar, hermano, o combinar o hacer un sincretismo con el Evangelio y una vida pecaminosa. O hacer un sincretismo con la verdad de Dios y también con doctrinas erróneas. No tenemos que hacer eso. La palabra de Dios es más que suficiente. El pueblo de Israel se desanimó porque solamente maná estaban comiendo. Y dice la Biblia que ellos decían, nuestra alma está hastiada de este maná. Hay algunos que están hastiados de Cristo. Cristo en la mañana, Cristo al mediodía y Cristo en la noche. Mamá, ya no me hables de Cristo. El esposo le dice a la esposa, ya deja de leer la Biblia. ¿Por qué sigues oyendo la radio? Que no te aburren los mensajes. Poneme las rancheras que dan cólera, por favor. O ponga otra música. Pero ¿sabe qué pasa? Que una persona que vive en una limpieza continua, mire, no le gusta, hermano, estar en el lodazal. Los que tienen naturaleza, como el cerdo, o como el perro que vuelve a su mismo vómito, le gusta eso. Pero una persona que vive en santificación no puede participar porque, hermano, no es porque alguien le está doblando el brazo, sencillamente porque ya no es su ambiente. Su ambiente está en las alturas. Su ambiente no es el ambiente de los pollos, ni de las gallinas, ni de los gallos, ni de los gansos. El ambiente está en las alturas, como las águilas que se remontan. Hermano, por eso Dios quiere que vivamos en un proceso de santificación. Es importante. ¿Y cómo hacerlo? Muy sencillo. Lavando nuestras vestiduras. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Si quieres tener gozo de parte de Dios, cada vez que cometas un pecado, lava tus ropas pidiéndole perdón a Dios. La Biblia dice en 1 de Juan: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted le dice, Señor, perdóname, Padre, por esto, Señor, por lo que sentí, por lo que pensé, por esta mala actitud, Señor, por este mal procedimiento, límpiame. En ese momento, el gozo se mantiene. Si usted por alguna razón cae y se ensucia, por favor, levántese y sacúdase del polvo a través del arrepentimiento y la fe en la sangre de Cristo y siga caminando. Pero si usted deja esa costra, entonces le va a traer tristeza. Va a traerle tristeza. Y estos días, hermano, la verdad, no estamos para vivir en ese estado. Porque de otra manera, las personas que su corazón no tiene gozo, no van a poder resistir, oiga bien, no van a poder resistir las malas noticias de despidos en un trabajo. No van a poder resistir la noticia que no tienen suficiente dinero para ir al supermercado o ir al mercado. No van a resistir la noticia de una enfermedad, no van a resistir la noticia de cualquier otra naturaleza. Pero a pesar de, hermano, de todas las circunstancias que puedan venir, si usted tiene gozo de Dios, usted va a decir, aunque no haya vacas en el corral y no haya frutos en la vid, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermano, por eso es importante mantener, hermano, una vida de santificación. Así que no hay que adulterar, hermanos, con la verdad. La verdad es una, la verdad se llama Cristo y su santa palabra. Por favor, hermanos, no vivamos una vida doble. Apartémonos de todo aquello que no es conveniente. Porque más que nunca se necesita, hermano, vivir en una vida de limpieza, de panes sin levadura. Y dice que era por 7 días. El número 7 habla de totalidad, es decir, que tomemos una decisión firme hasta que Cristo venga de apartarnos de lo pecaminoso. Sencillamente no compartir. Ahora, este es el segundo elemento para tener gozo. Si un cristiano quiere vivir su vida como usted quiera, ¿sabe qué? Usted va a pagar el precio de su misma tristeza. Y una persona triste es una persona sumamente vulnerable en todas las áreas de la vida. El tercer elemento que ayuda a fomentar, a incrementar el gozo, es ser agradecidos. Hoy en día abundan las personas, hermanos, que se quejan de medio mundo. Se quejan de los gobiernos. Viene uno, viene otro, viene este. Se quejan, hermanos, se quejan de la suegra. Se quejan del esposo, se quejan de los hijos, se quejan, hermanos, de los zapatos, se quejan de todo, de la colonia, se quejan del país. Ya no, hay personas que dicen, yo no quiero vivir en este país. Entonces se quejan, denle gracias a Dios que hemos nacido en este país. Bendito el momento que el Señor nos permitió nacer. Uno se siente orgulloso de ser salvadoreño, ¿verdad que sí? Mire, así como las demás nacionalidades, denle gracias a Dios de donde usted nació. Hay personas que están desagradecidas por el color de sus ojos, por el tipo de cabello, por el tamaño, pues si tiene libras de peso o le faltan libras o lo que sea. Bueno, hermano, seamos agradecidos con el Señor. Y esto está relacionado con la fiesta de las primicias y del Pentecostés. Capítulo 20, siempre 23, versículo 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, esta es las primicias. Unos días después, cuando ya había madurado toda la cosecha, entonces entra lo que es la fiesta del Pentecostés. Pero aquí estamos en la primicia, que culmina con el día de Pentecostés. Ese día de la fiesta de las primicias, la primer gavilla de trigo que había madurado, la traían al sacerdote, y este la mecía y la levantaba, en señal de gratitud, porque Dios estaba dando ya los inicios, los indicios de una gran cosecha. Agradecidos, oiga, con una gavilla. Pero esa gavilla reflejaba y representaba la totalidad de la cosecha que luego, el día de Pentecostés, se culminaba. ¿Sabe qué, hermano? Algunas veces nosotros nos quejamos por una gavilla, un par de zapatos. Dele gracias a Dios que tiene par de zapatos. Otros no lo tienen. Dele gracias a Dios porque está casada. Otros no está y quieren casarse. Y no hay oportunidad. Por alguna razón. Está casado. Dele gracias a Dios. Usted, estimado esposo, usted mira a ese hombre y dice, Señor, ¿y por qué me diste esto, Padre mío? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, Señor. A pesar de, Señor, te doy gracias. Me cuesta, Padre, pero por fe voy a caminar, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, Padre. Porque la verdad, hermanos, miren, si nosotros vivimos desagradecidamente, no vamos a ser felices. Hay personas que todo les cae mal, y eso lo que trae es sencillamente amargura y dolor en su corazón. Entonces el ser agradecido, hermano, trae definitivamente una cosecha de bendiciones. Entonces, hermano, esto nos impulsa definitivamente a darle la prioridad a Cristo. Cuando usted es agradecido, usted le está dando la prioridad a Cristo. Por eso traían una gavilla al sacerdote, al sumo sacerdote, representando aquí al Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted, su felicidad depende de Cristo, usted es agradecido porque tiene a Cristo en su corazón, bueno, las demás cosas, hermano, salen sobrando. Así que, hermano, esta es una de las cosas importantes en la vida. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay que estar contento cuando tiene trabajo, dele gracias a Dios. No está contento con su salario, dígale, Señor, ayúdame a estar contento, Padre. Gracias, Señor. Hay muchas personas que he conocido que han renunciado de su trabajo porque están descontentos con su salario y después quedan por más de un año sin trabajo porque pensaron que eran altamente cotizables en otras empresas y ahora nadie los quiere. Se sobrevaluaron, se creyeron que era la gallina que pone huevos de oro. ¿Sabe qué? Dele gracias a Dios por el trabajo que tiene. Dele gracias a Dios, hermano, por los hijos. Dele gracias a Dios por la casa. Dele gracias a Dios en el lugar donde vive. Dele gracias a Dios por el vehículo. Aunque, mire, como un hermano me decía, o decía aquí, por cierto, en una oportunidad le estaba predicando y decía que él tenía un carro. Este es un anciano ya partió de la presencia de Dios. Ese carro le llamaban Lázaro, porque había que resucitarlo a cada rato. Es un carrito. Entonces, mire, usted tiene un carro así, dele gracias a Dios. No sé qué. Por lo menos no camina todo lo que debería de caminar si usted anda a pie. Así que, hermano, dele gracias. Es que usted, hermano, es que usted no sabe andar en bus. Claro, yo he andado en bus. He predicado en los autobuses también. Entonces, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por todo. Eso le va a traer gozo. El cuarto elemento está relacionado con la fiesta de las trompetas. Hermano, esto tiene que ver con darle el timón de nuestra vida al Señor Jesús. En Levítico 23, 24, mire lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Esta fiesta de las trompetas daba por iniciado el año civil hebreo, lo que hoy en día se conoce como Rosh Hashanah. Entonces, esa celebración era anunciar el año civil, un nuevo año. Ahora, no es que ocupaban las trompetas así como nosotros las conocemos, las trompetas metálicas. A las trompetas que se refiere en hebreo, en los versículos que hemos leído, era lo que se conoce como el shofar, que es un cuerno de carnero. Ese sonido que daban era especial, había distintas clases de sonido que tenía distinta representación. Por ejemplo, uno de esos sonidos del shofar era cuando se tocaba con cierto ritmo, cierta melodía, significaba el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Como diciendo, gracias a Dios que Él está en control de todo aquí, en nuestra vida, en nuestro país. Cuando tocaban ese shofar de una manera diferente, era un llamado a no pecar contra Dios. Era un llamado de advertencia. Otro sonido de trompeta o del shofar era invitar a templar los ánimos para la guerra. Recuerden que no habían celulares, no había radio, no había televisión. Entonces, la manera de poder preparar al pueblo para prepararse por un ataque era a través del shofar. Entonces, la gente se preparaba cuando oía ese sonido de trompeta. Pero también ese sonido del shofar también nos exhortaba a buscar a Dios. Entonces, cuando comenzaba este año civil, era como Dios que está diciendo, mira, yo quiero que tú te introduzcas en una nueva etapa, pero para eso tienes que entregarme el timón de tu vida. Porque el doble propósito de esta fiesta, en primer lugar, era la conmemoración de los grandes actos de Dios, pero a la vez una convocación al sometimiento a Dios. Cuando se oían estas trompetas, entonces el pueblo sabía lo que Dios había hecho, pero también era un acto de rendición, de sometimiento, de darle el timón a Dios de nuestra vida, del negocio, de la familia, del matrimonio, del noviazgo, de todo. Si un cristiano quiere llevar el timón sobre su vida, de su vida, no va a poder tener el gozo de Dios. Necesita irremisiblemente darle el control al Señor. Algunos de ustedes quizás hasta se han peleado, por ejemplo, o los niños se quejan ahí porque uno de ellos tiene el control y el otro quiere tener el control del televisor. Y entonces, la verdad, hermano, el control lo tiene que tener el Señor Jesucristo de nuestra vida. Si usted no se lo entrega, no va a tener gozo, no va a tener gozo. Pero al entregárselo, entonces el gozo de Dios empezará a fluir en medio de la prueba. Y el quinto elemento que quiero hacer referencia como otro elemento que fomenta el gozo de Dios es vivir como peregrinos. Hemos hecho, oiga, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos mencionado. Los elementos que generan el gozo de Dios, el primero es el perdón de pecados. El pecado es un obstáculo para el gozo, así que eso tiene que ser eliminado, el pecado. Pero luego, una vida de santificación. Tercero, ser agradecidos. Cuarto, darle el timón de Dios, el timón a Dios de nuestra vida. Y quinto, vivir como peregrinos. En otras palabras, no echar raíces en las cosas de esta tierra. Job lo sabía, a pesar que era un hombre riquísimo. Mire, este hombre tenía muchísimo dinero, pero no echó raíces en los bienes materiales que tenía. Y él lo sabía y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hermanos, una crisis económica va definitivamente a sacudir los bienes, los activos, todo el dinero, todo, hermanos, las propiedades, va a ser sacudidas. La pregunta es: ¿qué tal si se pierde algo de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a deprimir con eso? Yo recuerdo, ahí en la década de los 80, recibimos una llamada telefónica de una persona a quien, bueno, en el momento que se estaban expropiando las propiedades y todo, y habían sido objeto de muchas injusticias también. Recuerdo que esta persona no cristiana llamó a la iglesia y dijo: miren, aquí tengo una pistola a mi lado. Si ustedes no me dan una respuesta, me voy a dar un balazo. Porque tengo una deuda millonaria con los bancos, me han quitado todo y no tengo cómo pagar. La respuesta siempre es la misma: Jesús. Esa persona le entregó su corazón a Cristo y Dios se hizo cargo. Y a lo largo de los primeros 2 años, Dios empezó a arreglarle todo de tal manera que hubo solvencia. Es decir, pudo pagar de todo eso. Dios arregló todo. Hermanos, no podemos nosotros tomar una decisión de quitarnos la felicidad y el gozo, la vida, de, hermanos, desintegrar la familia. ¿Qué es lo que hacen, hermanos, muchas familias aquí en nuestro país cuando pasan estos problemas económicos? Dicen: bueno, mi socorro viene de los Estados Unidos, entonces voy a ir a trabajar, y se van ilegales. ¿Pero qué pasa? Hermano, el precio que están pagando es demasiado alto, porque los hijos quedan sin cobertura de papá o de mamá o de ambos, y ellos se crían con los otros familiares, y en algunos casos ellos luego son abandonados por los padres. Y se han dado tantos casos de que un padre o una madre que ha emigrado se casa con otra persona. Entonces incrementa. ¿Qué pasa con estos muchachos? Se llenan de tristeza, de amargura, de resentimiento. No crecen con una figura paterna ni materna. No tienen el cuidado, el cariño. Entonces, ¿qué es la calle? Lo único que les ofrece sencillamente es la maldad para poder encontrar un espacio en este mundo. Hermanos, la verdad que nuestro socorro viene de lo alto, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra vida debemos de tomarla, hermanos, conforme a la palabra de Dios. La fiesta de los tabernáculos nos habla vivir como peregrinos. Una de las maneras en que celebraban esta fiesta era edificar unas ramadas. Y de esa manera estaban ellos recordando que Dios los hizo pasar por el desierto y vivían en carpas. Eso significa que ellos eran peregrinos. Eso nos anuncia también hoy en día nosotros, que usted y yo, dice la Biblia, que somos peregrinos y advenedizos. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermano. Aunque la tierra tiemble, hermanos, aunque se pierda algo, hermanos, de las propiedades, de los bienes que Dios ha entregado a sus hijos, hermanos, la verdad que nosotros no estamos perdiendo nada, porque somos herederos de Dios y todo lo que es de Dios es nuestro. Por eso, hermano, doy gracias a Dios. Y mire, si Dios le ha dado un carrito, dele gracias a Dios por eso. Ese carro no es eterno. Bueno, sí, una vez un hermano me dijo, mira, hablándome de la marca de un vehículo, Me dijo, este carro es eterno. Yo sabía, por algunas estadísticas, que esa marca de ese vehículo era el que más pasaba en el taller y el que más se arruinaba, y era el vehículo que peor había salido en los últimos años. Entonces, ¿cómo? ¿Este es el mejor? Sí, es eterno. ¿Por qué? Porque nunca te vas a poder deshacer de él, me dijo. Nadie lo quiere, ni regalado. Entonces, eso, hermano, lo que sucede es que nosotros nos aferramos y decimos, no, esto es mío y esto es para siempre. No, no, hermano, mire, el dinero, la casa, la salud, el cuerpo, todo es de Dios. Venga lo que venga, nosotros estamos contentos, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra esperanza en el Señor. Somos peregrinos en esta tierra. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job, y desnudo volveré allá. Hermanos, sin duda, nada hemos traído al mundo, dice la palabra, y tampoco vamos a sacar. Por lo tanto, pero ¿sabe qué? Nosotros somos dueños de todas las cosas. Somos dueños, hermanos, porque Dios es dueño. Nosotros como hijos somos dueños de todo, y además nuestro futuro está asegurado. Esa fiesta de los tabernáculos nos está hablando también de ese porvenir, de esa fiesta maravillosa, porque nos está anticipando, hermano, el gozo venidero, el gozo constante, las victorias del pasado que se mezclan con el futuro y no permite que echemos raíces en esta tierra. Cuando usted vive con esa actitud, hermano, nada es mío, sino que soy administrador de lo que Dios me ha entregado, entonces usted va a tener paz y gozo. Sí, hermano, hoy más que nunca tenemos que tomar esa actitud. Debemos de celebrar, gloria al Señor. Dios es un Dios de celebración. Por eso se nos habla aquí de la fiesta solemne. Por eso David decía, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nunca, hermano, ha sido tan necesario el gozo de Dios como en estos días que estamos viviendo. Las malas noticias vienen y van. Las cosas se van a poner un poco más complicadas. Pero el gozo de Dios tiene que sobrepasar cualquier tiniebla y oscuridad. ¿Cómo? Número uno, no se le olvide, el perdón de pecados es indispensable. El pecado no le va a permitir gozar en la vida. Una vida total de santificación, apartarse de lo pecaminoso, ser agradecido, darle el timón a Dios de su vida, vivir como peregrinos, sabiendo que su ciudadanía y la mía están en el reino de los cielos, que estamos de paso. Oremos, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, en esta hora. Te agradecemos porque en medio de las dificultades tú nos enseñas el valor de tu gozo. Siempre el enemigo presenta